Mismo. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, abrimos aquí Herrera en COPE, yo soy Antonio Herraiz y te voy a acompañar en esta mañana del 16 de julio. Es un día grande para las gentes del mar y es fiesta para los miembros de la Armada Española porque hoy es la Virgen del Carmen. Raro es el rincón marinero donde los pescadores, las cofradías, los marineros, sus familias no muestran su devoción a la que consideran como su gran protectora. Salve, estrella de los mares. Hay procesiones marítimas que son un auténtico espectáculo. Procesiones en una punta y en otra, en Vigo, en el litoral valenciano, en La Coruña, en Málaga. También hay procesiones de interior, como en Sevilla. Así que a disfrutar del día y felicidades a las Cármenes. Enseguida estamos en Torre Pacheco, en la región de Murcia. Los ultras han convocado 3 manifestaciones seguidas, 3 días consecutivos. La primera esta tarde-noche ha acabado sin incidentes por el amplio dispositivo policial que mantiene blindado, completamente blindado el pueblo. Y mientras los radicales aprovechan la coyuntura, los extremos políticos siguen utilizando Torre Pacheco como teatro de operaciones para defender su radicalidad. Al líder de Vox en Murcia, la Fiscalía le ha abierto diligencias por un posible delito de odio. Y desde Podemos, Ione Belarra fue también a Torre Pacheco a echar un poco más de gasolina, hablar de terrorismo racista. Esto lo dice la que se reunió hace un par de días con Arnaldo Tegui. Bueno, eso se llama responsabilidad. Por lo demás, la noticia sigue en Europa, en este caso en Luxemburgo, que es donde está la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Unión. Este órgano se ha convertido en la última esperanza para los que todavía creen que se puede corregir o directamente enmendar los desmanes del Tribunal Constitucional Español. Y hay dos asuntos que Sánchez le encargó a Cándido Conde Pumpido para que los resolviera con rapidez y eficacia, sobre los que ahora van a tener que pronunciarse en Europa. Uno es la amnistía y el otro es el megafraude de los ERE de Andalucía. El escándalo de los ERE es la mayor causa de corrupción abierta en España. Esto no está de más recordarlo, sobre todo tras el blanqueamiento en el que se han empleado a fondo en Moncloa y en el PSOE durante los últimos años. Queridos jóvenes, queridos olvidadizos, desde el año 2000, durante 10 años, la Junta de Andalucía, en manos socialistas, dilapidó al menos 680 millones de euros. Era dinero que tenía que acabar en manos de los parados andaluces, dinero que iba destinado en principio a empresas en crisis, pero que se repartió de forma arbitraria y, por tanto, ilegal. Algunos se los gastaron en putas, otros en coca. La mayor parte del pastel acabó en personas afines al PSOE, incluidos los sindicatos. Y los hay que lo han podido seguir disfrutando porque de esos 680 millones de euros sustraídos, solo se han recuperado 27 millones. Apenas un 4%. Todo esto se investigó durante años, no con pocas trabas durante la instrucción, que se lo digan a la juez Mercedes Alaya. Y todo esto se juzgó. Ahí está la sentencia de la Audiencia de Sevilla del año 2019 y ahí está la sentencia del Tribunal Supremo 2022. Aunque algunos se esfuerzan en situar el fraude de los ERE de Andalucía en la prehistoria, solo han pasado 3 años de la demoledora sentencia del Alto Tribunal, que no hizo otra cosa que ratificar lo que ya había dicho la Audiencia de Sevilla, que hubo una red clientelar tejida por el PSOE, que hubo un botín cercano a los 700 millones de euros y condenó a los responsables. 6 años de cárcel para el expresidente socialista José Antonio Griñán por delitos de malversación y prevaricación. Para el expresidente Manuel Chávez, 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Otros 9 para la exconsejera y exministra de Zapatero, Magdalena Álvarez. Y a partir de ahí, exconsejeros, es viceconsejeros, es directores generales y una 20 de altos cargos durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, condenados. Hechos investigados, fraude probado, saqueo juzgado, responsables condenados. Hasta que Pedro Sánchez tomó el control del Tribunal Constitucional, con una mayoría de magistrados designados por el PSOE, que elevaron a la presidencia a Cándido Conde Pumpido. Aquello fue en enero de 2023. Han pasado 2 años y medio, pero Pumpido tenía varios encargos fundamentales y prisa. Mucha prisa. La que le metían desde Moncloa y desde Ferraz para enterrar, como si nada hubiera pasado, tanto el fraude de los ERE de Andalucía como el intento de golpe de Estado de Cataluña avalando la amnistía. Lo de los ERE lo ejecutó hace justo un año. Por cierto, tal día como hoy, un 16 de julio, actuó como una especie de tribunal de casación. El Constitucional anuló las sentencias contra Chávez y Griñán y dejó en la mínima expresión el mayor caso de corrupción de la historia de España. Buen trabajo de Cándido. De guante blanco. Esto supuso un auténtico revés para el Supremo, pero sobre todo para el Tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó, sentenció y condenó a los responsables del fraude. Durante todo este año, desde la Audiencia de Sevilla han tratado de evitar la impunidad de Chávez y Griñán. ¿Y qué han hecho? Aquí está la novedad. Han ido sustanciando 4 cuestiones prejudiciales o 4 consultas que ha presentado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y quieren que se pronuncie para evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad en escenarios similares. Y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Y por qué señalan esto último? Es una de las claves de las cuestiones prejudiciales. Porque la Audiencia de Sevilla entiende que el Constitucional español, que el Constitucional de Pumpido, está imponiendo una interpretación restrictiva del concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión respecto del delito de malversación sobre fondos públicos. Lo que dice la Audiencia de Sevilla no es nada difícil de entender. Al revés, es muy sencillo. 1. Que el Constitucional se extralimitó en sus funciones invadiendo las competencias de la jurisdicción ordinaria. Lo del Tribunal de Casación que te decía antes. 2. Que ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, anulando las condenas a Chávez y Griñán, se desprotege el patrimonio público, el dinero de todos. Ese que tú y yo pagamos religiosamente con los impuestos, que luego nos cuentan que va para la sanidad, para la educación, para nuestro bienestar. Ya. Y 3, que va unido a la anterior. Lo que hizo la mayoría sanchista del Constitucional merma la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos. A que se entiende perfectamente lo que la Audiencia de Sevilla ha elevado al Tribunal de Luxemburgo. Bueno, ahora el Tribunal de la Unión tendrá que decidir si esa sentencia del Constitucional sobre los ERE se adecua al derecho comunitario, si se ajusta a la jurisprudencia que ha establecido y hasta entonces suspende la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional. Griñán no va a entrar a la cárcel, ¿no? Esto se da por descontado. Entre otras cuestiones, porque la Audiencia de Sevilla decidió suspender el ingreso en prisión del expresidente de la Junta durante 5 años por la enfermedad que padece. Y sí, nos queda la justicia europea también en la amnistía aprobada por el gobierno para perdonar y olvidar los delitos que se cometieron en el intento de golpe separatista del 1 de octubre del 17. Te venimos contando que la amnistía avalada después por el Constitucional con un papel, una vez más, destacadísimo de Pumpido. La última palabra de la amnistía sobre la amnistía ya le gustaría a Sánchez. No la tiene el Constitucional. La última palabra, que no deja de ser una última batalla jurídica contra el perdón total para los golpistas, la ha comenzado a estudiar en Luxemburgo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en esos primeros compases, en esa primera vista, la Comisión Europea, con su representante, el abogado Carlos Urraca, lo que ha venido a hacer es una enmienda a la totalidad, porque va a lo nuclear de la ley.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación.
Pues queda añadir muy poco más. Ahí es donde hay que poner el foco, en una autoamnistía de libro que está vetada en la normativa europea y con la que, gracias a Sánchez, después gracias a Pumpido, los golpistas catalanes se aseguraron su impunidad. Vamos con más noticias de este miércoles, Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues lo decías tú, Antonio, toca pasar una mañana más por Torre Pacheco, donde se ha vivido una noche de relativa calma ante esa convocatoria ilegal por varios grupos de la ultraderecha. La amplia presencia policial ha hecho que no haya habido incidentes reseñables, solo momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes ha increpado a algunos periodistas. Son 13 ya los detenidos por estos altercados y por la paliza que desencadenó esta oleada de violencia, la que sufrió un vecino de 68 años la semana pasada. El presunto autor de esta agresión, un joven magrebí de 19 años que fue detenido el lunes en Rentería cuando intentaba huir del país, ha pasado su primera noche en la cárcel. Los dos jóvenes que le acompañaban han quedado en libertad con cargos. Precisamente para hablar de inmigración viaja hoy Pedro Sánchez a Mauritania, donde junto a otros 7 ministros va a participar en una cumbre bilateral con este país para reforzar la cooperación en materia migratoria. Un Sánchez que se marcha dando por finalizados los contactos con sus socios catalanes y vascos de esta semana. En la reunión que ha mantenido con el Lehendakari y Manuel Pradales, el presidente ha cedido competencias mínimas de la Seguridad Social al País Vasco.
La puerta de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ha permanecido cerrada a cal y canto con 46 candados, uno por cada año de incumplimiento del Estatuto de Guernica en esta materia. Por fin se ha abierto esa puerta. Hemos acordado la gestión desde Euskadi de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, así como del seguro escolar.
Unas cesiones que no son suficientes para el Lehendakari vasco. Es noticia también la exigencia de los sindicatos de UGT y de Comisiones Obreras para que la reducción de la jornada laboral se tramite de manera inmediata, dicen después de que ayer el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz aplazara su debate en el Congreso hasta después del verano para evitar que la medida no salga adelante. El Gobierno busca ganar tiempo para que consiga convencer a Junts de que apoye esta medida. Y fuera de España ha trascendido una información publicada por el medio británico Financial Times en la que Donald Trump habría consultado a Zelensky si estaba en condiciones de atacar Moscú o San Petersburgo, a lo que el presidente de Ucrania habría respondido que sí, siempre que Estados Unidos le otorgase armas.
Veremos qué pasa con el presidente Putin. Hasta ahora estoy muy decepcionado con él. He resuelto muchas guerras en los últimos 3 meses, pero con esta guerra de Biden aún no he podido.
Trump endurece su discurso contra Putin, pero dice que no se plantea un ataque a la capital rusa. Y en el partidazo de COPE entramos en los últimos 30 días antes del regreso de la Liga. Alex Natcher, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Y lo hacemos con los 3 candidatos al título que siguen rastreando el mercado para ultimar sus plantillas. El Real Madrid ya ha incorporado a otro lateral izquierdo, Álvaro Carreras, procedente del Benfica, lo anunció ayer. El Atlético de Madrid ha llegado también a un acuerdo con el Botafogo para el traspaso del argentino Thiago Almada, que firma hasta 2030, y el Barça sigue en busca de un extremo izquierdo tras el plantón de Nico Williams. Además, hoy vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer, 11ª etapa con el irlandés Ben Healy defendiendo el maillot amarillo, y en la NBA Santi Aldama, que era agente libre tras esta última temporada, ha renovado su contrato con los Grizzlies para las próximas 3 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues lo estamos contando, la mirada puesta un día más en Torre Pacheco, donde por quinta noche consecutiva ha habido tensión en las calles de este municipio murciano. Es verdad, que la noche ha sido más calmada porque la Guardia Civil, el fuerte dispositivo que tiene montado allí con más de un centenar de agentes, prácticamente 150 guardias civiles, están en Torre Pacheco. Ese dispositivo ha evitado que la concentración que se había convocado otra vez sin autorización fuera a más. Lo que no se ha podido evitar esta noche han sido esos ataques a la prensa que acabamos de escuchar. El trabajo de la Guardia Civil se hace allí en la calle, pero también en redes sociales, donde se convocan estas manifestaciones. Se han cerrado ya dos grupos de Telegram, de hecho, utilizados para organizar lo que sus participantes llaman cacerías. Además, se ha detenido en Mataró, en Barcelona, líder en España de la plataforma internacional que pide deportar de forma masiva a todos los migrantes y que llamaba a cazar al magrebí que pegó una paliza a Domingo, un vecino de 68 años, la semana pasada, y en Torre Pacheco, tiene 19 años y está ya en la cárcel. La agresión que ha desencadenado todo lo demás.
Lo responsable ahora mismo es pedir y hacer un llamamiento a la calma, que cese la violencia, que se garantice la seguridad y que el gobierno de España ponga todos los efectivos de la Guardia Civil necesarios para que no haya más enfrentamientos y para que no venga gente de fuera a traer el odio y la violencia, la discordia a Torre Pacheco.
Es el llamamiento a la calma del presidente murciano, de Fernando López Miras, en un momento de mucha tensión que se ha trasladado también a los políticos, en un momento, como decimos, muy delicado. Nos vamos a pasar en Herrera en COPE esta mañana por la región de Murcia. De hecho, a partir de las 9 vamos a hablar con la delegada del gobierno, Mariola Guevara. El Partido Popular cree que lo que está pasando en Torre Pacheco es una prueba de que falta política migratoria en España y que es un reto que el gobierno pues no quiere abordar. Esto dicen desde el Partido Popular. Precisamente hoy Pedro Sánchez y sus 7 ministros viajan a Mauritania para celebrar la que es la primera reunión de alto nivel con el país africano, y el objetivo principal de esta cita es, al menos sobre el papel, trabajar por una migración segura, ordenada y también regular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez busca estrechar lazos económicos y reforzar el control migratorio. La colaboración de Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que arriban a Canarias, es clave para frenar los movimientos irregulares. Hace ahora casi un año, el presidente selló con el país africano proyectos de migración circular, es decir, la formación de ciudadanos en origen para que trabajen en España durante un periodo de tiempo concreto a cubrir la demanda de empresas y luego regresen. Junto a Sánchez se desplazan hasta 7 ministros con la pretensión de subrayar el papel geopolítico de Mauritania como socio clave para España y la Unión Europea en esa convulsa región del Sahel. El jefe del Ejecutivo despliega su agenda exterior pocos días después de la ofensiva de Vox en defensa de deportaciones masivas, a la vista además de los sucesos violentos registrados en Torre Pacheco. La réplica gubernamental solo va a acentuarse frente a la reivindicación de Santiago Abascal de su discurso, aunque sea a 3.000 kilómetros de distancia.
Bueno, pues Sánchez pone rumbo a África después de reunirse ayer con el endakari Imanol Pradales, que no salió precisamente pletórico del encuentro.
Reconozco voluntad política por su parte, sin duda, pero es exigible un mayor liderazgo y coordinación en el seno del gobierno español que remueva los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando. Seguimos observando concepciones centralistas o centralizadoras que no se corresponden con los acuerdos previamente alcanzados, ni mucho menos con el espíritu y la letra del pacto político estatutario.
Bueno, ¿cuál es el problema de Pradales? ¿Qué le pasa? Pues es que esperaba salir de Moncloa con el traspaso del paro bajo el brazo, pero el subsidio de desempleo y el que se cobra cuando se acaba el paro va a seguir en manos del Estado. Sí se ha acordado el traspaso de 4 nuevas transferencias, entre ellas varias prestaciones de la Seguridad Social, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. Y se ha empezado a hablar también de las próximas reclamaciones.
Abrimos la puerta por primera vez a otra transferencia muy relevante para Euskadi, la gestión aeroportuaria. Hemos acordado crear una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias que estudiará la viabilidad y las distintas fórmulas negociales de cara a que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en Euskadi.
Desde el Gobierno defienden todas las cesiones al País Vasco, dice el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ninguno de estos traspasos rompe la caja única de la Seguridad Social.
En ningún caso se rompe la caja única de la Seguridad Social. Estamos hablando de traspasos de prestaciones no contributivas en la que lo que se traspasa es la gestión. Y por tanto es una falsedad decir que se rompe la caja única de la Seguridad Social. Es más, el propio acuerdo lo dice de manera taxativa y además literal.
Y esto mientras las comunidades autónomas anuncian medidas contra el cupo fiscal acordado entre el Gobierno y la Generalitat. Esta mañana, por ejemplo, está previsto que el Gobierno valenciano anuncie acciones legales contra esa financiación singular, como la llaman, de Cataluña, mientras el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, inicia con el PSOE una ronda para abordar esta cuestión, ronda que va a hacer con todos los grupos que tienen representación parlamentaria ahí en Aragón. Un cupo que de entrada es ilegal, es al menos lo que nos decía ayer aquí en Herrera en COPE, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.
Si alguien quisiera cambiar e ir hacia el modelo vasco y hacia el modelo navarro, tiene una opción, que es iniciar un procedimiento de reforma constitucional que requiere 2/3 del Congreso, convocatoria de elecciones y ratificación de las nuevas Cortes de ese modelo. Como saben que no tienen esa mayoría, lo hacen de manera ilegal.
También los independentistas se quejan en este caso porque ven descafeinado el acuerdo que se ha conocido. Los de Puigdemont avisan de que no apoyarán un acuerdo que es más café para todos y Jordi Turull pide incluso a Esquerra aprovechar juntos la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.
Es la consolidación del café para todos, pasando del café para todos al singular para todos. Aprovechemos la fuerza que tiene el independentismo en el Congreso. Aprovechemos el contexto actual para llegar a un acuerdo de calado sobre esta cuestión.
Bueno, en cualquier caso, nadie espera que ninguno de ellos, ni el PNV, ni Esquerra, ni Junts per Catalunya, dejen caer a Sánchez, ni por esto ni por los casos de corrupción que apuntan al PSOE, al Gobierno. Lo dejaron claro en el pleno de la semana pasada. Por cierto, que el Supremo va a estudiar la próxima semana, el próximo martes, el recurso de Santos Cerdán contra su ingreso en la cárcel. Anticorrupción, recordemos, pide que el exsecretario de organización del PSOE siga en prisión porque existe riesgo de destrucción de pruebas. La vista será puerta cerrada y la ponencia va a presentarla el juez Pablo Llarena, el mismo que instruyó la causa del procés y que lleva también la causa de Puigdemont por malversación. Ayer, por cierto, hubo nuevas comparecencias en la comisión de investigación del Senado por el caso Coldo, entre ellas la de un funcionario navarro que reconoció irregularidades en la licitación de las obras del túnel de Velate, que es una de las patas de la trama. Hablamos de la obra más grande adjudicada por el actual gobierno foral, 76 millones de euros, y que fue adjudicada a empresas señaladas por la UCO en sus informes sobre esa presunta trama de mordidas que crearon Cerdán, Ábalos y Coldo García. En una de ellas, además, en Servinavar, Santos Cerdán tiene una participación del 45% según la Guardia Civil.
Unos vicios, unas irregularidades procedimentales y de competencia que, en mi, según he hecho reflejado en las actas, pues invalidan el procedimiento.
Es Lorenzo Serena, el secretario de la mesa de contratación que debía adjudicar esas obras del túnel de Velate, hablando de esas irregularidades, reconociendo que había rumores de que la adjudicación pues estaba hecha, estaba cerrada de antemano. En esa misma comisión celebrada ayer, declaró también el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno navarro, Óscar Chivite, que es tío segundo además de la presidenta María Chivite. Él negó que le llegara ese rumor, aunque también deja claro que no pone la mano en el fuego por nadie.
Usted ha dicho que no pone la mano en el fuego por nadie. ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Ciriza y por la señora Chivite?
No pongo la mano en el fuego por nadie.
Bueno, pues así está el patio, la crónica política y judicial hace mucho tiempo que van entrelazadas y uno de los titulares del día tiene que ver con uno de los mayores casos de corrupción en nuestro país, como es el de los falsos ERE de Andalucía, porque la Audiencia de Sevilla ha llevado el caso ante la Justicia Europea después de que el Constitucional anulara las sentencias hace justo un año, entre ellas la de los expresidentes Chávez y Griñán. Tiene todas las claves Patricia Rossetti.
De extralimitación e impunidad habla la Audiencia de Sevilla del controvertido fallo del Tribunal de Pumpido. Para los 5 magistrados, el TC, un órgano ajeno al Poder Judicial, pudo haberse extralimitado en su función de garante constitucional y podría haber invadido la jurisdicción de jueces y tribunales. Podría haber suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley, función que le otorga la Constitución. De forma inédita, el TC rectificó el criterio del Supremo y anuló la sentencia. Es imprescindible plantear la cuestión prejudicial para la Audiencia sevillana para evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados tienen duda de que la decisión del TC sea acorde al derecho europeo y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y señalan que las sentencias del TC imponen una interpretación restrictiva respecto a los delitos relacionados con la corrupción y generarían un evidente espacio de impunidad para perseguir este delito.
Oye, ¿cómo afrontarías tú este miércoles si el gobierno anunciara que te va a quitar dos festivos al año, ni más ni menos? Bueno, no te asustes, que esto de momento no se contempla aquí en España, pero sí, ojo, en Francia. Es una de las medidas que ha anunciado el primer ministro francés para sus primeros presupuestos, que si me pides que te lo resuma en un titular sería algo así como que solo contempla recortes, 44.000 millones de recortes, ni más ni menos en todas las partidas, salvo una, la del gasto en defensa.
Si nuestra vida política está amenazada es porque creemos que no hay que llamar a las cosas por su nombre. Y lo que yo voy a hacer aquí esta noche ante ustedes es permitirles que juzguen la gravedad de la situación, porque estamos convencidos de que es lo único que permitirá a nuestro país afrontar este desafío, un desafío que no podemos seguir haciendo como que no lo vemos.
Más claro, no puede ser el primer ministro francés que tiene que hacer frente a una deuda disparada. Es el país occidental, Francia, que más dinero público gasta. Se salva defensa, como decía, que es la única partida que aumenta su presupuesto, teniendo en cuenta cómo está el mundo con las amenazas de Putin y también de Trump. Seguimos enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
o tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que lo que esté fuera, se quede fuera. Haz tu hogar más eficiente y ahorra con las soluciones de Leroy Merlin para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Cruzamos el Ecuador del mes de julio con el calor increciendo. Ayer eran 6, hoy son justo el doble. 12 comunidades que tienen avisos por altas temperaturas. También se amplía el ramillete de ciudades en las que hoy se van a rozar o incluso superar los 40 grados. Están los clásicos de Jaén, de Badajoz, de Córdoba, de Toledo, todos por encima de los 40, pero es que en Orense van a llegar a los 40, en Zamora a los 39, 39 también en Madrid, y con estas máximas, esto lo puedes comprobar, incluso sufrir por las noches, los termómetros en estos puntos no van a conseguir bajar de los 20 grados. 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, que celebran los marineros, los pescadores, sus familias, los miembros de la Armada Española también. 16 de julio, en el que en Galicia y en el litoral valenciano, en Cantabria, en Andalucía, en muchos rincones de España, se volverá a escuchar esta salve.
Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de tierra aventura.
Salve, estrella de los mares, para honrar a la Virgen del Carmen, que es también, como decía antes, la patrona de la Armada y de todas las gentes del mar. Hay que volver a Torre Pacheco, en la región de Murcia. Desde el viernes se vienen viviendo momentos de máxima tensión entre grupos ultras que han irrumpido en el pueblo, algunos incluso llegados desde otros puntos de Europa a la caza del inmigrante, y enfrente un grupo de magrebíes, algunos que tampoco son del pueblo, y que desde el minuto uno no han dudado en entrar en el cuerpo a cuerpo. Después de lo que pasó tanto el viernes como el sábado, lo vimos, disturbios, enfrentamientos graves, con una presencia de la Guardia Civil más que reducida, acompañando a la policía local. Allí estaban solo los agentes del puesto de Torre Pacheco. Y después de lo que pasó el viernes y de lo que pasó el sábado, ahora sí, el pueblo está blindado. Solo del GRS hay 135 agentes. El GRS es el cuerpo de élite, el grupo de reserva y seguridad, que Interior no envió el fin de semana a Pacheco. Según los sindicatos policiales, por motivos políticos y no operativos. Todo esto mientras el ministro Grande Marlaska disfrutaba del tenis en Londres desde el palco de Wimbledon. Pero hay convocadas 3 manifestaciones en 3 días seguidas. Ninguna autorizada. Y todas promovidas y difundidas por grupos ultra a través de las redes sociales. La primera, la de ayer, ha sido afortunadamente un fracaso. El dispositivo policial ha funcionado. No cabía esperar menos. Con controles a la entrada del pueblo, impidiendo que accedieran radicales llegados, ya digo, no solo de otros puntos de España, incluso de algunos muy lejos de Barcelona. También, y en esas identificaciones se pudo comprobar ayer, había ultras llegados de otros puntos de la Unión Europea. Y aunque la tensión es evidente, ayer la cosa no fue a mayores. La mayoría de vecinos de Torre Pacheco están hartos. Estamos hablando de un pueblo de 40.000 habitantes, con más de 13.000 extranjeros, de cerca de 90 nacionalidades diferentes. Y esos vecinos, los de toda la vida e incluso también una parte de los inmigrantes, la parte amplia, ven cómo se está aprovechando una agresión brutal a un hombre de 68 años para que los radicales de un lado y de otro exhiban lo peor que llevan dentro. Te puedes imaginar que lo que estos días está yendo a Torre Pacheco es lo mejor de cada casa. Los que van a la Caza del Moro y los que desde la política tratan de estigmatizar a los inmigrantes cuando no criminalizarles. Aquí hay una novedad. La Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de Vox en la región de Murcia, que es José Ángel Antelo, por un posible delito de odio. Y en el otro lado están también esos magrebíes que tratan de responder o incluso se enfrentan con palos, con piedras, con machetes, con fuegos artificiales. Y a todo esto hay que sumar también los políticos de la izquierda radical, que no tienen precisamente el don de apaciguar los ánimos. Y ahí está Yone Belarra yendo a Torre Pacheco a aprovechar la coyuntura.
Eso es lo que estamos viendo aquí. Terrorismo racista de extrema derecha. Grupos neonazis que vienen desde todo el Estado y que vienen a amedrentar, a asustar, a generar el terror en una población de gente, como decía María, nuestra portavoz aquí en la región de Murcia, que es un municipio de gente trabajadora.
Terrorismo racista. Y lo dice la que hace cuatro días se reunió con Arnaldo Otegi, que sí que sabe lo que es alentar, promover el terrorismo racista. Bueno, hoy se cumple justo una semana de la paliza a un hombre de 68 años. El autor ya ingresado en prisión es un joven magrebí que no es vecino de Torre Pacheco y que fue detenido por la Ertzaintza en Rentería, en Guipúzcoa, cuando intentaba coger un tren para Irún, según los investigadores, para huir a Francia. ¿Qué hacía este joven en Torre Pacheco? ¿Qué hacían los otros dos inmigrantes que le acompañaban y que consintieron la paliza? Son cuestiones que tendrá que determinar la investigación, por cierto. Estos dos jóvenes, los que la acompañaban al agresor, han quedado ya en libertad. Por lo demás, estamos en la semana en la que los socios parlamentarios de Sánchez han vuelto a pasar por la caja de todos los contribuyentes a cobrarse lo pendiente. Y el presidente del gobierno acostumbra a dar lo que le piden, porque de ellos depende su supervivencia política. Se le atragantan las cuestiones que no dependen exclusivamente de él, en las que no puede llegar todavía a la justicia, o también se le atragantan las cuestiones en las que no consigue el acuerdo con su partener en el Ejecutivo, con Yolanda Díaz. Es lo que ha ocurrido esta vez. El lehendakari Imanol Pradales pasaba ayer por Moncloa para exigir el traspaso al País Vasco de una parte de las competencias de la Seguridad Social. En concreto, la cesión de la gestión de las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios a los parados. Y no pretendían parar aquí. En una parte para después reclamar la gestión de toda la Seguridad Social, del conjunto de este sistema público, pensiones incluidas. Más dinero, más poder, más autogobierno, que es el mantra no solo de los del PNV, también de los de Bildu. Pero aquí han pinchado un hueso. Y Imanol Pradales salió de Moncloa sin acuerdo. Sumar no está dispuesto a ceder el pago de estas prestaciones que cobran cerca de 50.000 vascos. Y antes de volverse al País Vasco, sin haberse podido cobrar la pieza que más pretendía de la Seguridad Social, el Lehendakari le dejó un recado a Pedro Sánchez. Atentos.
He solicitado, por lo tanto, al presidente Sánchez que ponga orden. Necesitamos aumentar el ritmo y avanzar en los contenidos para cumplir el calendario pactado.
El PNV tiene mucha prisa. Saben que con lo de Santos Cerdán, con lo de Ábalos, con toda la corrupción que tiene encima el gobierno, a ellos, a los nacionalistas vascos, les están sacando los colores porque han asumido esa corrupción del PSOE sin poner en demasiados aprietos a Sánchez. Esto se vio en el pleno de la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Además saben que la legislatura pende de un hilo, que en cualquier momento sale una nueva información, un nuevo audio y se cae todo el castillo de naipes. Por eso quieren acelerar todo lo que puedan lo pendiente. Y por eso le dijo ayer Pradales a Pedro Sánchez que ponga orden en su gobierno. sí que consiguieron desbloquear la compra de Talgo por un consorcio vasco. Le va a ayudar el ejecutivo de Sánchez a través de la SEPI, pero de momento sin precisar cuánto van a aportar, ni cuándo lo van a hacer. Un botín quizá demasiado pequeño para Pradales, que en ningún caso satisface las grandes expectativas con las que ayer llegó a Madrid. Vamos con más noticias, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues ya se han celebrado las primeras vistas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decidir si la ley de amnistía choca con el derecho comunitario. El fallo tardará meses en llegar, pero de entrada lo que defendió ayer el abogado de la Unión Europea es lo mismo que ya advirtió la Comisión, que esto en realidad ha sido una autoamnistía para que Sánchez pudiera gobernar.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación.
A todo esto, el Supremo va a estudiar la semana que viene, el próximo martes, el recurso de Santos Cerdán contra su ingreso en la cárcel. Anticorrupción, recordemos, pide que el exsecretario de organización del PSOE siga en prisión porque existe riesgo de destrucción de pruebas. La vista será puerta cerrada y la ponencia la va a presentar el juez Pablo Llarena, que lleva la causa también de Puigdemont. Más citas del día. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con la banca y con las asociaciones de consumidores para avanzar en la inclusión financiera de la población. Así que de lo que se trata es de que nadie, especialmente los más mayores, se queden sin poder hacer gestiones con su banco por el cierre de oficinas o porque nadie les atiende en una ventanilla.
Personas muy mayores, con importantes deficiencias, incapacidades físicas, pues llegaban a estar a llorar inclusive en las colas. Era días y días esperando, volviendo, era una especie de...
Esto nos contaba hace un tiempo Carlos San Juan, el pensionista que creó la plataforma Soy Mayor Pero No Idiota, para denunciar que hacen falta medidas que no dejen fuera del sistema financiero a los más mayores. Hace un tiempo reconocía que se ha avanzado mucho, pero que queda todavía cosas por hacer. Fuera de España, las delegaciones de Israel y de Hamas siguen negociando en Doha un alto el fuego en Gaza, negociaciones que avanzan despacio, pero es verdad que avanzan, según dice Qatar, que hace de mediador. Mientras tanto, las bombas siguen cayendo en la franja. En lo que llevamos de semana, los ataques israelíes han matado a más de un centenar de palestinos, según las autoridades de Hamas. España ha pedido a la Unión Europea suspender el acuerdo de asociación con Israel, al menos hasta que termine la guerra en Gaza. Ayer los 27 fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar sanciones contra Israel. Se centraron, eso sí, en medidas para garantizar que entre la ayuda humanitaria en la franja. En la otra guerra, en la de Ucrania, también hay novedad, porque el Kremlin ha reaccionado ya a esa conversación telefónica que habrían mantenido Trump y Zelensky, en la que Trump habría preguntado al presidente de Ucrania si se ve capaz de atacar Moscú o San Petersburgo.
La declaración del presidente estadounidense es muy seria. Está dirigida personalmente al presidente Putin. Parece que la parte ucraniana percibe estas decisiones tomadas en Washington, en la OTAN y en Bruselas, no como una señal de paz, sino como una señal para continuar la guerra.
Esto dicen desde el gobierno de Putin. Trump, por su parte, ha negado haber hablado de Zelensky con Zelensky sobre un posible ataque a la capital rusa, aunque es verdad que en los últimos días ha endurecido su discurso contra Putin anunciando la venta de misiles Patriot a la OTAN para que se las entregue a Ucrania y ese ultimátum de 50 días a Putin para que firme una tregua si no quiere enfrentarse a aranceles del 100% por parte de Estados Unidos. Y en Cuba hay polémica por estas declaraciones.
Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos.
Es Marta Elena Feito, la ministra de Trabajo cubana, era porque ha dimitido esta madrugada intentando ser la más castrista del régimen, negando que en Cuba haya mendigos, cuando el 15% de la población cubana no hace ni tres comidas al día. De hecho, el régimen de Díaz-Canel ha sido el primero en salir a desmarcarse después de las críticas, reconociendo que eso es desconectarse de la realidad que se vive en Cuba. Y un nombre más de este miércoles, el de Javier Bardem. El actor español ha sido nominado al Emmy como mejor actor por la serie Monster. Saldremos de dudas de si se lleva el premio el próximo 14 de septiembre. Y en el partidazo de COPE hoy vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer. Alex Nacher.
Hola, buenos días, Ángela. Sí, vuelve con el irlandés Ben Healy defendiendo el maillot amarillo de líder que logró el lunes. Lo va a hacer en una etapa de 156 kilómetros con salida y llegada en Toulouse y con una cota de tercera categoría a 8 kilómetros de la meta. En fútbol, los tres principales candidatos al título afrontan los últimos 30 días antes del inicio de liga y siguen rastreando el mercado. El Madrid presentó ayer al lateral izquierdo Álvaro Carreras. El Atlético de Madrid anunció un acuerdo con Botafogo para la llegada de Thiago Almada y el Barça sigue en búsqueda de un extremo izquierdo. Además, la selección española femenina sigue preparando en Suiza el partido contra la anfitriona después de firmar una primera fase donde llegan invictas, con buenas sensaciones y dejando atrás toda la polémica interna que arrastraban en otros torneos.
Álvaro Gutelén, buenos días.
Antonio Raiz, buenos días.
Vamos con los periódicos de este miércoles. Empezamos por lo que destacan sobre esas vistas en el Tribunal Superior de Justicia Europeo a cuenta de la amnistía.
Es asunto de portada, por ejemplo, en El Mundo. Este diario titula que la Unión Europea pide inaplicar la amnistía por causar una división profunda. El abogado comunitario asegura ante el TJUE que, pese al criterio defendido por el Constitucional, la ley no ha logrado la reconciliación, más bien todo lo contrario, más división. También que su finalidad no responde al interés general, que vulnera la igualdad entre españoles y que dar impunidad a tus socios se llama autoamnistía. Cuenta el debate que este letrado reprochó al gobierno que no siguiese las recomendaciones del informe de la Comisión de Venecia, ese que según Bolaños avalaba la amnistía, comisión que pedía una ley más clara y precisa y que se dejase más tiempo para conseguir una mayoría más amplia. En su portada, ABC destaca que la Audiencia de Sevilla también da el paso de consultar a Europa por el blanqueo del Constitucional a los ERE, al considerar que estos casos de corrupción supusieron un perjuicio en los fondos comunitarios.
Otro asunto destacado en los periódicos, Álvaro, es la reunión. Pedro Sánchez y Manuel Pradales en Moncloa.
Cuenta el Confidencial que durante la hora y cuarto que duró esa cita, Sánchez mimó al único socio que en su comparecencia de la semana pasada le afeó sus escándalos de corrupción. Pradales sale de Moncloa con un primer paquete de cesiones en la gestión de la seguridad social, pero menores. No está, por ejemplo, las prestaciones por desempleo. Desaire de Sánchez a Pradales, titula El Mundo. Por eso el Lehendakari le exigió tras la reunión al presidente que ponga orden en su gobierno y que quiere más cesiones antes de final de año. El País, en cambio, tiene una visión diferente de esa reunión. Considera este diario que el gobierno, después de ganar tiempo en Cataluña, lo hace ahora con el PNV, con el que dicen ha engrasado sus alianzas. Veremos hasta dónde dura el engrase y la paciencia. De momento, otro partido independentista, en este caso Junts, ya advierte al gobierno que ese cupo catalán pactado con la Generalitat y con Esquerra es el mismo café para todos de siempre y o hay cambios o no lo van a apoyar en el Congreso. Como aviso de cómo pueden tensar la cuerda, el partido de Puigdemont ha forzado ya que el debate de las enmiendas a la reducción de la jornada laboral, que iba a ser la semana que viene, se aplace, se traslade después del verano porque de momento no hay acuerdo.
Hay que estar en Torre Pacheco un día más, hay que estar en la región de Murcia con esa frustrada caza de inmigrantes.
Asunto que lleva también la prensa de hoy. ABC habla de fracaso de esa protesta. Gracias a la fuerte presencia policial, El País habla de que la ultraderecha se desinfla en Torre Pacheco después de que acudiesen tan solo 150 personas a esa convocatoria ilegal. El Español opta por el verbo deshinchar para explicar el fracaso de la concentración, mientras La Razón destaca la detención del líder de uno de los grupos convocantes de esa manifestación, Deport Them Now, y El Confidencial da detalles del detenido el lunes en Rentería, el presunto autor de la paliza que ha provocado toda esta oleada de violencia. Se trata de Isam, 19 años, magrebí y con antecedentes por hurto y robo con fuerza. Ha pasado ya su primera noche en la cárcel.
Más temas que vemos en la prensa de hoy, Álvaro. Por ejemplo, el no del Supremo a Peinado.
A la petición, recuerda La Vanguardia, de investigar al ministro Bolaños por falso testimonio y malversación de fondos públicos por la contratación en Moncloa de la asesora de Begoña Gómez. Varapalo supremo al juez Peinado, titula su editorial El País, donde recuerda que el alto tribunal ya le ha tenido que corregir a este juez en la imputación del rector de la Complutense y de Juan José Gemes, además de anular un registro y vetarle determinadas líneas de investigación.
Y atentos a Francia. Muchas páginas dedicadas a los recortes en el país vecino.
Sí, explica Le Monde que este plan del primer ministro François Bayrou va a suponer recortes de 44.000 millones de euros en el presupuesto de 2026. Habla de eliminación de dos festivos, congelación del gasto público, incluidas las pensiones, reforma del paro y supresión, atento, de 3.000 empleos públicos. Le Parisien cuenta que la oposición, tanto a derecha como a izquierda, han salido en tromba a criticar estos recortes y amenazan con la enésima moción de censura y dejar caer al gobierno si no se revisan esas medidas.
Estos recortes, cuidado, porque anticipan, no sé si un otoño o un invierno caliente en Francia. Gracias, Álvaro.
A ti, Antonio.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Y a las 6:49, saludo ya a María José Navarro. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué es lo que hace ruido en este miércoles?
Pues como te puedes imaginar, hay mucho ruido sobre Torre Pacheco en redes, que es una realidad paralela con la que convivimos. Y digo paralela, Antonio, porque esa realidad en redes está comandada por los llamados creadores de contenidos, de los que luego te voy a hablar. El caso es que ayer, como estás contando, había convocado a una manifestación o concentración en defensa de nuestros mayores, así lo decía la convocatoria, con imágenes de encapuchados, menos gente de la prevista y mucha presencia policial.
Libertad para Daniel Esteves, que lo tienen detenido.
Libertad. A la seguridad, según. No.
Hubo mucha tensión, pero gracias a Dios no hubo incidentes graves ni enfrentamientos, porque la presencia policial fue determinante. Solo salió una parte, que fueron los convocantes.
Todo va a acabar cuando yo salga tranquila a la calle, cuando yo salga a la puerta de mi casa sin miedo de que a mí me meten una puta furgoneta, porque eso a mí me lo han hecho. Sin miedo de que me persigan a las 7 de la mañana y luego me digan que cómo iba a vestir. Yo iba con una sudadera por aquí y unos pantalones largos y persiguiéndome hasta que me metí en un puto bar y el tío se metió en el puto bar conmigo. Habrá tranquilidad cuando yo pueda tener hijos tranquilamente, que me salga una niña y yo no tenga miedo de que esa niña me la van a violar en la puta calle. Habrá tranquilidad cuando las mujeres tengamos...
Así que lo que pasó al final es que había, Antonio, más prensa que manifestantes. ¿Y eso qué provoca? Pues que los manifestantes, entre los que se encuentran esos creadores de contenidos en redes y la escolta de los convocantes, la toman con la prensa. Ese es el acoso que sufrió una reportera del programa Malas Lenguas de Televisión Española, que se está haciendo notar estos días bastante por la localidad murciana, pero no fue la única.
Se está yendo la Sexta de Antena 3, chicos, vamos a seguirlas un poquito, vale, primer plano. Bueno, está medio pueblo siguiendo a la Sexta y Antena 3 ahora mismo. Nah, increíble, increíble. Vaya plano.
Es decir, Antonio, que lo de anoche fue fundamentalmente más que una concentración, fue tratar de impedir el trabajo de los periodistas. En eso se resume.
Algunos que, como dices, se hacen notar o intentan hacerse
notar
más de la cuenta.
Sí,
y sobre todo si se trata de un periodista de la televisión pública.
Bueno, y el trabajo de la policía fue el de proteger a estos periodistas y controlar a los creadores de contenidos que se han dedicado a colgar en sus perfiles escenas durante estos días y a emitir en directo lo de ayer por la tarde.
Pero escucha, David, te miento una cosa. Estoy diciendo en todos los programas que nos hemos ido porque la manifestación es un pinchazo.
Ah, ¿sí? Eso están diciendo programas.
Y como nadie de Cristo, hemos cogido, nos hemos cagado, nos hemos ido.
Pero, dilo, ven.
Por mí es un fracaso. Sí, sí, en la 1 está diciendo eso pintor ahora.
Es un basura humana esta gente, macho. Buenas, chicos, ¿qué tal? Nos han echado de Torre Pacheco. A Vito lo han echado por un motivo. Y a Desocupa también. Iban a alterar el orden público por ser uno de los manifestantes o de convocantes de, o reclamantes de la manifestación que había ayer convocada a las 8 de la tarde. Pero a mí me han echado básicamente pues porque dicen que no pueden garantizar mi seguridad.
Ese es David Santos, trending topic toda la madrugada.
El otro era Vito Quiles, que también le invitaron a que se marchara, le acompañaron los guardias civiles y la propia policía local de Torre Pacheco a abandonar la localidad. Por esa razón, sí, porque no garantizaban o no podían garantizar su seguridad.
Y lo mismo pues le pasó al de Desocupa, claro, exactamente. Bueno, y luego están, Antonio, los que van a sacar tajada, políticos como Jone Belarra, a la que la policía tiene que proteger mientras escucha esto.
Pero como se trata de actuaciones racistas, como se trata de grupos neonazis y tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en una justicia en España que no funciona igual en función del color de piel...
Neofascistas en las fuerzas de seguridad.
Sí, claro. Claro, varios sindicatos policiales ya han avanzado que estudian estas declaraciones para tomar posibles acciones judiciales y niegan la mayor mientras le recuerdan a Belarra, lo han hecho en los perfiles de redes de estas organizaciones, que le gustan más las fotos con terroristas que con policías.
El don de la oportunidad Belarra no lo tiene y el don de amansar no. Aguas revueltas menos, al revés,
mucho
echar
menos.
Más gasolina al fuego.
Exacto, parece que lo hace encantado además. Y como broche de oro, una intervención atildada, por llamarlo de alguna manera, la del ministro de Exteriores Álvarez, hablando de Torre Pacheco.
Yo hago un llamamiento a todas las fuerzas demócratas que, como hemos hecho en otras ocasiones en nuestra historia, como hicimos, por ejemplo, frente a la lacra del terrorismo, nos unamos frente a esta otra lacra, la lacra del racismo.
Que ha tildado, ¿verdad? Qué cosa, por Dios. Bueno, ha dicho la Unión Europea que no cree que la ley de amnistía responda al interés general, sino que es parte de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Pues verás cómo lo ha entendido la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además, en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, desde luego, la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo. Sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer.
¿Dónde vas, manzanas traigo? O sea, esto es... ¿Cómo puedes entenderlo?
Al revés, con el mandoble que le pega a la Comisión Europea en esa vista previa y les está dando la razón, dice la ministra Pilar Alegría. ¿Qué cosas?
Así son las cosas.
Bueno, chico. Que luego te saludo de nuevo aquí en Herrera en Cope. Gracias, María José. Nosotros ponemos rumbo hacia las 7 de la mañana.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja, vivas donde vivas.
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermano.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¡Yeah!
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz un Rebel.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.